Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. You are somebody that I don't know, but you're taking shots at me like it's Patron,
and I'm just like, damn. It's 7 a.m. Es la 1 y 5, las 12 y 5 en Canarias. Antes de que os vayáis, escuchamos la última tanda de mensajes de los oyentes, Alberto Arauz.
Que hablaban del Madrid. Decía un oyente: Vinicius es un buen jugador, pero Rodrigo es un crack. Se ve desde que toca la primera pelota. Tiene el gol en la cabeza en todo momento. Es rápido, listo, va para adelante y entra como cuchillo jamonero en la beta ibérica. Y Zidane lo ha visto, no vuelve a jugar. Bale para los restos. Ahora Rodrigo es el crack. Ayer era Vinicius, pero tened claro que ninguno tendrá continuidad. Cuando vengan las vacas sagradas, todo cambiará. José, Rodrigo o Vinicius. Ese no es el debate. El debate es Ansu Fati o Rodrigo. Enrique, ¿por qué se critica a Vinicius diciendo que no tiene gol? ¿Cuántos goles marca Hazard, que cobra mucho más dinero? Vinicius marca los mismos goles que el belga y además es más rápido y cobra menos. Bale más James Rodríguez, igual mal rollo. Solución, fuera los dos en el mercado de invierno. Y Miguel nos contaba, en relación con lo que ha contado Cañete de los jugadores que no les gusta el fútbol, que un jugador del Español tiraba el DVD que le preparaba Pochettino en el container que había al lado de la ciudad deportiva. Uy. Lo sé, porque ese jugador es amigo mío.
Pues tremendo, las cosas que nos cuentan, que nos desvelan. Pues muchísimas gracias, Joseba, Siro, Mónica, Uzquiano, Susana, Palomar. Ha sido un placer teneros esta noche en el partidazo.
Igualmente, hombre.
Adiós. Igualmente.
Adiós. ¿Que tenéis muchos planes para el fin de semana?
Sí, trabajar.
Y a Barcelona.
¿Tú vas a Barcelona?
Sí.
¿Vas a Celta, no?
Vas a Celta, sí.
El sábado a las 9.
Siro, ¿tú qué haces?
Yo el sábado voy a comentar el partido del Madrid en la COPE. Y el domingo
narro estás en la COPE también, ¿eh?
¿Eh?
¿Estás en la COPE también?
Sí, sí, no, digo, pero que voy físicamente al estudio.
Ah, vale.
No estoy en el estudio 2 como estoy ahora, tú estás en el 1 y yo estoy en el 2. No, voy al 1.
Palomar, ¿tú?
Pues viernes, sábado, tranquilidad, y el domingo a currar.
¿Cómo viven los ricos?
¿Uzquiano?
Pues currar también, a partir de mañana ya con el Real Sociedad Leganés.
¿Susana?
Descansar, ya esta semana he cumplido.
Perfecto. Pues nada, que disfrutéis.
La COPE. Ale.
Un abrazo.
Adiós.
Adiós a todos. Adiós. Señoras, señores, llega The Americans. Es verdad, ostras. Quita de América. Fuera.
No es
fuera.
Americano, ¿eh?
Que hay primero tenis. Es claro. Que, y mira, es que como te tengo siempre ahí puesto, no. Pienso que no estás para nada.
Gracias, hombre.
No me acuerdo que efectivamente vienes a contar cosas.
Yo me voy a Londres el domingo, por si te
interesa. Vas a Londres el domingo.
Sí, a
¿y
Londres.
Por qué?
Una cosa llamada Copa de Maestros, que se juega en el Lodos Arena.
Sí, lo conozco.
Que nunca ha ganado Rafa Nadal y que va a ganar este año. No sé si te consta.
Sí, sí.
Y de hecho está dando pasos para ganarlo. Por ejemplo, hoy ha empezado a trabajar el saque, como ya te contaba ayer. Poco a poco, sin mucha intensidad, pero bueno, empezaba a ejecutar ese movimiento, que es el que le molestaba la zona del abdominal, de momento sin contratiempos. Mañana ya empezará a trabajarlo con más intensidad y ya será, bueno, pues cuando vea si todo marcha bien y si el lunes a las 9 de la noche va a debutar ante Alexander Zverev. De momento, buena pinta. Y el que se ha llevado hoy una, bueno, mala noticia quizá, aunque no creo que venda muchas entradas por aquí por España, es Gerard Piqué, porque se ha caído una de las figuras del torneo, figurilla, además uno de los rivales de España, de Croacia, Marin Cilic, que ha anunciado que pone fin a la temporada y que no va a acompañar a Coric y compañía como rival de España en esa Copa Davis.
Vale. Gracias, Ángel. Hasta
nada,
luego.
Sigo aquí, como un post.
Ah, y además tienes que hacer algo de NFL, de Americans. Venga, ahora sí. Tienes que hacer algo de NFL porque la has abandonado.
No,
en antena sí, en
lo
antena
todos
sí.
Todos los días. Lo que pasa es que si no os interesa, pues.
No has ofrecido nada tampoco.
Mira, ¿quieres que te diga?
No, ahora no. Espera, no sé, me lo vas a decir, claro. Pero espera, que voy a saludar a Pani Agua. Hola, Pani.
Hola, ¿qué tal?
A Rubén Parra, Parrita. Hola, Parra.
Buenas, Juanma.
Y a Luis García. Hola, Luis, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Preparados de Americans y hemos aceptado que entre Angelito García con la NFL, que lo había dimitido.
Yo la veo todas las semanas.
La ves todas las semanas.
Oye,
ha hablado Mirotic. Estoy en el Barça y hay mucha gente jodida que no lo ha superado.
Básicamente viene después de a colación de la derrota de.
Sí, sí.
Mira,
vamos a escuchar, espera, escucha.
Estoy en el Barça y hay mucha gente jodida. Que no lo han superado y que no lo van a superar. Y les duele este equipo, los jugadores, tanto los técnicos como la gente de arriba. Estamos muy juntos, estamos más ilusionados creo que nunca. hay otra gente con mucha maldad, que sabemos muy bien quiénes son. Lo que quieren es quieren intentar romper el equipo, romper la dinámica. Pretenden miradas, los números, cosas así, y luego opinan, escriben lo que quieren.
A ver, soy todo oídos. ¿Quiénes son? Que todos sabemos quiénes son, pues yo no tengo ni idea. Esa gente con tanta maldad, ¿quiénes son?
Se supone que periodistas de Madrid.
¿Ah, sí?
Se supone. Dice que...
¿La central mucho, lechera o qué?
Sí, que escuece mucho su paso por... O sea, no su paso por el Madrid, sino que estuviera el Madrid si fuera el Barça. La cosa viene de que el otro día en la derrota contra el Fuenlabrada, después del partido, salieron unos rumores de que el equipo estaba un poco cansado de Pesic y que uno de los cabecillas de esa revuelta era precisamente Niko Mirotić. Y a colación de eso, pues ha salido a decir que eso es falso y que los que dicen eso básicamente lo hacen porque tienen manía, como los profesores del colegio, porque como estuvo en el Madrid y se ha ido al Barça, pues que ahora lo que pretenden es desestabilizar. Pero vamos, no sea, sé, sí, yo, sí. A mí no me extraña mucho que haya problemas con Pesic, porque todo el mundo ha tenido en su vida problemas con Pesic.
Sí que en su momento hubo mucha gente dolida porque Mirotić se fuese al Barça cuando era un hombre muy querido por el Madrid. Él, como Doncic, que se fue a la NBA y sigue siendo un madridista increíble, pues Mirotić al final se fue al Barça y a mucha gente le dolió. Pero de ahí a esas declaraciones diciendo que todo el mundo sabe quién es y pudiendo ir por prensa de Madrid me parecen extrañas.
Pani, ¿tú cómo lo ves?
Bueno, yo creo que estamos siempre en lo mismo, ¿no? Este es un hombre que estaba en el Real Madrid, se va a la NBA, vuelve a Europa con un gran contrato que le ofrece el Barça y supongo que hay gente dolida, pero serán más bien los fans del Real Madrid.
Claro.
Y no creo sinceramente que haya una conspiración de la prensa para desestabilizar al Barça, ¿no?
¿Sabes qué pasa? Que yo estas cosas, si la ha habido, yo no me he enterado. Entonces, claro, cuando uno denuncia una conspiración...
Es que yo creo que no la hay, Juanma.
Claro,
es que no la hay. Yo no me lo puedo creer que aquí haya una conspiración para desestabilizar al Barça, para que Nikola Mirotić esté a disgusto y esas cosas, ¿no? Es verdad, eso sí, de todo esto que hemos dicho, lo que sí es verdad es que hay un cierto run-run en cuanto a Pesic, pero bueno, Pesic es que tiene una manera de ser que es, como dicen los americanos, my way or the highway, es decir, o lo haces a mi manera o te vas a la calle, ¿no? Y en ese sentido siempre ha sido igual, es decir, con Pesic lo que tienes es lo que ves y lo que ves es lo que tienes. De ahí a que haya un malestar general del equipo también lo dudo, ¿no? Porque no hay signos de eso y lo que me llega a mí no es eso. Pero bueno, él es muy libre, Mirotić es muy libre de pensar lo que quiera.
Lakers, líderes de la NBA, por primera vez después de 3.575 días. No eran líderes desde el 23 de enero del año 2010. Estaban jugando entonces Kobe Bryant y Pau Gasol en los Lakers.
Es el año del segundo anillo de Pau. Desde entonces mira que ha llovido, pues casi...
Ahora van 6-1. ¿Qué pasa? ¿Que como está todo el mundo diciendo que los Clippers son tan buenos, ¿se han picado o qué?
Bueno, empezaron la liga perdiendo con los Clippers. O sea, el 1-S que tienen en derrotas fue el partido inaugural la jornada inaugural que perdieron frente a los Clippers. Pero a partir de ahí encadenaron todo victorias y se van encontrando cada vez mejor. Además, ahora han recuperado a Kuzma, que todavía no está bien, pero de alguna forma están creciendo, sobre todo a través de la defensa. Son un equipo... Yo pensé que iban a dar mucho menos rendimiento, ¿eh? Son un equipo muy serio que con LeBron y Anthony Davis están ganando partidos con bastante facilidad.
Con todo tienen lagunas, ¿eh? Son muy laguneros, haciendo honor al nombre de Lakers, porque, por ejemplo, contra Chicago el otro día, es verdad que terminan ganando, pero van 19 abajo contra Chicago, que tampoco es la florinata del baloncesto NBA ahora mismo. O sea, están teniendo problemillas en los partidos. Lo que pasa es que date cuenta que la pareja Davis-LeBron, si están al nivel que están, LeBron está como hacía tiempo yo no le veía, que lleva tres triples dobles seguidos y está en la carrera por el MVP, en las primeras posiciones, con Doncic, con Antetokounmpo, con Kawhi. Está ahí como un hombre que suena para el premio de mejor jugador de la temporada.
¿Pani?
Bien, los Lakers están bien. Han empezado fuertes, con mucha moral. Anthony Davis les da muchísimo. LeBron James es un jugador estratosférico, pero hay un jugador que además yo me acuerdo perfectamente que hace unos años, en una de estas comidas que tenemos tan fraternales en la COPE, se lo dije a gente, ¿no? Entre ellos a Carlos Miquel, precisamente, a Manolo Sánchez. El jugador clave para el futuro de los Lakers es Kuzma.
¿Verdad?
Kyle Kuzma está jugando a un nivel extraordinario. Ha vuelto después de una lesión y me parece un jugador tremendo, porque los dos jugadores, tanto LeBron James como Anthony Davis, ya sabemos que son muy buenos, pero siempre se necesita un tercer elemento y ese tercer elemento es Kuzma. Y a partir de Kyle Kuzma, los Lakers pueden aspirar a todo o no, en la medida en que este joven jugador esté, ¿no? De momento los Lakers muy bien, esto es muy largo y vamos a ver si tienen gasolina suficiente, pero bueno, de momento los aficionados ya se han resarcido de todos estos años de travesía del desierto.
Por cierto, la sorpresa es Howard, ¿eh? Dwight Howard, que le ficharon a última hora por la lesión de Cousins, está saliendo desde el banquillo y en las últimas tres victorias ha sido fundamental, precisamente para lo que decía Luis, para darle ese tono defensivo a los Lakers con el que encauza las victorias.
Doncic está en registros históricos. Yo, la verdad es que todas las semanas veo algún vídeo de alguien de la NBA flipando con Doncic. O sea, es que esta semana no sé exactamente lo que he visto, pero he visto algo de...
LeBron James le puso por las
nubes. Eso. LeBron, que le abrazaba y tal, ¿no? He visto un vídeo que le abrazaba y le daba la enhorabuena.
El partido contra Dallas de los Lakers, sí. Hacen triple doble los dos y termina LeBron con la típica, con la famosa frase ya de que bueno eres jodido. Que sí, no lo dice así exactamente, pero vamos, que se lo dice a Doncic después del partido.
Fucker mother, dijo.
Algo así.
No sé, algo así.
Motherfucker.
Sí. En el buen sentido.
En el buen sentido, sí, o sea.
Sí, sí.
El dato de ese partido es tremendo, y es que consiguen triple doble los dos con más de 30 puntos y 15 asistencias los dos, y LeBron es el jugador más veterano de la historia en conseguirlo, y Doncic el jugador más joven de la historia en conseguirlo. Y ocurre en el mismo partido.
Lo de Doncic es algo que será previsto, ¿no? Si, y lo hemos repetido hasta la saciedad aquí, si le respetan las lesiones y no tiene infortunios, es un jugador para marcar una época. En los Dallas Mavericks, presumiblemente también en la NBA, y os acordáis cuando el año pasado mucha gente decía, oye, que no va a jugar el All-Star de los mayores y tal, y yo decía una cosa muy clara, ¿no? Que es que no pasa nada porque va a jugar 13 o 14 y va camino, sí, de
claro,
eso.
Claro, es verdad. Imágenes curiosas de la semana, ¿qué habéis destacado? A ver, ¿qué me contáis?
Bueno, por cierto, Juanma, que no se me olvide, sí. Luego me tienes que dar un minuto y medio para una noticia de estas que te va a gustar mucho.
Ah, vale. ¿Vale? Pues entonces, vale, ya me dejas pensando solo. Va a estar hablando Luis y Parra y no les voy a estar escuchando prácticamente. Voy a estar pensando en lo tuyo. A ver, ¿qué imágenes destacáis de la semana?
Lo de las imágenes es curiosísimo. Lo de Bledsoe, saque de banda en el partido de Milwaukee y el base se pone en la banda para sacar, le da la bola al árbitro y la pilla y sale corriendo. O sea, como si el árbitro fuera su compañero y se le hubiera pasado.
No entiendo.
Saque de banda. Cuando sacas de banda, sí. Te tiene que pasar alguien la bola.
Sí.
Pues él se pone en el saque de banda como para sacar, sí. Se la da al árbitro y en vez de sacar, la coge y sale corriendo. O sea, se pone a botar y bota como si le hubiera pasado el balón al árbitro. Que es una cosa de locos. Pero no lo entiendes quizá porque deberías ver la imagen, porque es que es extrañísimo. O sea, tú para sacar de banda te la tiene que pasar alguien. Él está para sacar de banda y en vez de pasársela a un compañero, el árbitro le da el balón a él para sacar y se pone a botar. Y
si es que en baloncesto, Juanma, cuando el balón sale de banda, el árbitro te lo tiene que dar.
Sí.
Y al dárselo él cree que es un compañero y entonces sale botando el balón como si se lo hubiera pasado a un colega.
Sí, la imagen es impresionante.
Sí, es una broma de mal gusto.
Y luego, ¿Lonzo Ball?
Lonzo Ball.
¿Qué le pasa?
Que se tuerce el tobillo dos veces subiendo la bola, que es una cosa que yo no he visto en mi vida. O sea, va andando por la pista, andando,
O sea, a mí es que eso me da mucha grima.
Y se tuerce el tobillo él solo. O sea, se tuerce el tobillo una vez y hace como, ay, casi la pierde, se rehace, se pone de pie y en una cuestión de 5 metros se hace una segunda torcedura de tobillo todavía más gorda. Veremos a ver si no se pierde algún partido por la broma. O sea, pero la imagen es súper curiosa porque es él solo. O sea, es como si. Yo no quiero hablar mal de su marca de zapatillas, pero se ve que no agarra muy bien o algo.
Oye, críticas en la NBA contra los Clippers por hacer descansar a Kawhi Leonard en partidos televisados. ¿Cómo que partidos televisados? ¿No se televisan todos los partidos?
No, a nivel nacional.
A nivel nacional, claro.
¿Cómo a nivel nacional? Por
las televisiones, digamos, públicas.
Vale. Por ESPN, TNT...
Son privadas, pero...
Porque los otros los dan por internet, ¿no?
No, los dan por canales televisados, pero estatales. O sea, Sportnet de Miami... ¿sabes? Cada estado tiene sus...
Las autonómicas de Estados Unidos.
Sí, por así decirlo. Son de cable de pago... Pero cada estado tiene su canal deportivo que tiene comprado los derechos de su equipo, de su ciudad. Y hay partidos que los tiene la ESPN y la TNT, que son los que comenta Barclays, Shaquille O'Neal y tal, a nivel nacional. Y en esos partidos, por una polémica que hubo hace unos años con Popovich, el entrenador de los Spurs, que sentaba del tirón a Duncan, a Ginobili, a Tony Parker, a todos juntos. Y claro, la NBA se quejó y dijo que no podía hacer eso en partidos televisados a nivel nacional, porque le estaba quitando aliciente al asunto. Entonces sacaron una norma que prohibía a los equipos a hacer eso. ¿Qué pasa? Que Kawhi se ha perdido dos partidos nacionales consecutivos, el de anoche contra Milwaukee y otro de la semana pasada. Y hay gente que se ha quejado, pero ha sido la propia NBA la que ha salido a darle la razón a los Clippers, porque es que Kawhi está con problemas en la rodilla y no juega partidos consecutivos, lo que se llama back-to-back, desde el 2018 con San Antonio, o sea, hace más de un año y medio. Entonces, como está en tratamiento, pues no se atiene a esta ley.
Como Angelito. Ahí.
Sí. Y el año pasado a Toronto le fue bien así, ¿eh? O sea, es que Kawhi se perdió prácticamente un año entero o un año entero sin jugar prácticamente con San Antonio.
Jugó nueve partidos, Luis.
Claro, o sea, exacto. Entonces Toronto el año pasado lo que hizo fue este tipo de situaciones: reservar a Kawhi, llegó a los playoffs y en los playoffs le dio el anillo a Toronto. Entonces los Clippers quieren repetir un poco la fórmula, por lo cual es comprensible.
Bueno, y para cerrar los datos, decir que se ha producido la primera canasta de la NCAA de un jugador autista. Calin Bennett, 2'10", jugador de Kent State.
Sí, empezó el martes la competición, la NCAA, el baloncesto universitario americano. ¿Mm? Y a mí me parece una noticia muy llamativa y de aplaudir, oye, que desde un luego chaval autista tenga lugar, espacio en un equipo de baloncesto universitario, es una grandísima noticia.
Pani, tu minuto de gloria.
No es por eso, es porque es una noticia que te va a gustar y que os va a gustar. James Harden, todos lo conocemos, sí, jugador de los Houston Rockets, hemos hablado mucho de él, el grandísimo anotador, el jugador esencial en un candidato muy serio al título como son los Houston Rockets, ha publicado un estudio científico además, bueno, anota mucho, pero hay partidos donde anota menos, ¿no? Donde tiene a lo mejor tardes, noches muy malas. Bueno, pues el estudio determina que las actuaciones de James Harden en la NBA dependen de los clubes de strips de las ciudades que visitan los Houston Rockets. Me explico, James Harden tiene una gran afición a lo que allí se llama el ballet canadiense, que es un sinónimo de club de striptease.
Sí.
Eso es conocido.
Sí.
Y, por ejemplo, cuando juega en Toronto, que es una ciudad que todo el mundo sabe que no tiene muy buenos clubs de striptease, juega a un nivel estratosférico, y en Miami, que tiene, está considerada la ciudad con los mejores clubs de striptease,
ahí no da una
está desvistado.
Porque se supone además que hay evidencias que visita esos clubes, ¿no?
En los días previos al partido, se supone.
Eso es.
¿Y le ha dado bola él mismo al estudio?
No le ha dado bola, es un estudio que se ha hecho sobre él, pero es un estudio con base científica,
o sea, tal cual.
Tal pues cual, es decir, entonces el titular es que las actuaciones de James Harden, que muchas veces son estratosféricas, hay una relación directa entre si esa ciudad tiene clubes malos de striptease o si los tiene buenos, su performance, su actuación baja mucho. Pues es tremendo.
Es casi mejor que no comentemos la noticia.
No.
Es casi mejor.
Se comenta por sí sola.
Por cierto, Juanma, déjame que diga yo una cosa, la última. Lo he puesto en Twitter esta noche. Es una cosa que me ha pasado esta tarde. Me ha parecido súper curioso. Llevo el coche al taller y cuando me han dado la factura, en el taller ponía descuento 10% especial partidazo de la COPE.
Uy, qué bueno. O sea, ¿dónde está el taller?
En Alcorcón. Me dijo un colega: han abierto un taller nuevo aquí al lado de mi barrio, tal, que está súper barato, que te cambia el aire, muy barato, tal. Bueno, lo he llevado a hacer una cosa que me tienen que hacer en el coche.
¿Cómo se llama el taller?
Automoción Paumont. Está en la calle Retablo número 13, en la entrada de Corbo, la rotonda de casco antiguo. Pues, y cuando me ha dado la factura, o sea, he escrito a Boli, pone descuento especial partidazo de la COPE. Y se lo digo, me dice: sí, yo soy un loco de vosotros, tal, soy súper oyente de Juanma, de Tiempo de Juego, tal.
Uy, qué bueno, pues.
Y dice: por cierto, dice, si lo decís en la radio, a todo el que venga de la COPE aquí, que me lo diga, que le hago un 10%.
Pero Parra, debería ser 15 por Americans, o sea, 10 por partidazo y 5 de Americans.
Eso es.
La
próxima
vez que lleve el coche,
y 20% para el director del programa. 20% para el director del programa. Y para la directora comercial, el 30, y para el presidente de la COPE, gratis total.
Y la sección de motor también.
Se lo iré diciendo.
Gracias. América, ¿qué quieres decir?
Solo os voy a decir una cosa, de verdad, situaros. Antonio Brown, jugador de la NFL, ¿vale? Una de las estrellas de la liga, estrellón. Ha sido, vamos, el mejor jugador de la liga en los últimos 5 años. Está en una crisis total, ha cambiado de equipo 3 veces, le han echado de la liga, ahora tiene líos de acoso sexual. Bueno, pues hoy, a lo largo del día de hoy, ha puesto un tuit, un post en Instagram y otro tuit. Primer tuit. Imaginaos que me conformo con un sistema, darle el 100% de mí para ver que me tratan así. Es injusto. Hacer dinero de mi sudor y de mi sangre. Fuck de NFL, que le den a la NFL. Nunca más volveré a jugar en esta mierda. Tratan a la gente negra de la peor forma posible. Olvidaos de mí y que os den. Primer tuit, ¿vale? Post en Instagram. Que fuck NFL, que le den a la NFL. Voy a irme por otro camino. No más hacer dinero de mi sangre y de mi sudor. Bueno, lo mismo. No más controlar mi nombre, mi cuerpo. Olvidaos de mí. Lo he acabado. Estoy terminado con la NFL. Tweet ahora mismo, hace 10 minutos. Estoy simplemente muy frustrado ahora mismo con las alegaciones falsas que se han puesto en mi nombre. Me encanta el fútbol y lo echo de menos. Solo quiero jugar y estoy muy emocionado sobre eso. Estoy completamente determinado, completamente a volver a la NFL lo antes posible.
Bueno, ha tenido un mal día.
En un solo día, ¿eh? De verdad lo digo, en un solo día.
Le han hackeado.
Sí, no lo han hackeado. Os aseguro que sí.
No, pero déjate de hackeos.
Gracias.
Yo ya me creo que está preparado
Americans, un abrazo, hasta luego.
Abrazo fuerte.
Hola, Carlos. Hola. Miquel, muy buenas.
Hola, ¿cómo estamos?
Alonso, en el rally que nos decías al principio.
Rally Ulaneum. Le llama rally...
Ulaneum, en Arabia Saudí.
Sí.
Esteve ayer dijo algo así en la agencia EFE, como que la presencia de Alonso en el Dakar era un asunto estrictamente mediático.
Sí, esos
eran los titulares de marketing. Mm. Hoy ha matizado sus declaraciones. Le he visto en declaraciones a La Sexta.
Sí, lo que él decía era que no tenía opciones de ganar y que era simplemente marketing. De las dos cosas que dice, hay una que es cierta, las opciones de ganar son muy escasas porque es la primera vez que compite. Pero te aseguro que con lo en serio que se lo está tomando Fernando Alonso, de broma nada, de marketing poco, y así lo ha matizado Isidre Esteve.
Todos los titulares que he leído en las últimas 24 horas están completamente sacados de contexto, ¿sabes? En absoluto buscan crear ninguna polémica porque no la hay. Claro, que todo el día estemos hablando de si realmente va a luchar por ganar el Dakar, bien, hay otros pilotos que están allí, españoles, franceses, etcétera, que ya han ganado el Dakar, que tienen muchísima experiencia y que seguro tienen más opciones que él.
Pues eso, que tienen más opciones otros. No era exactamente lo que decía en la entrevista de Agencia EFE. En la Agencia EFE decía eso, que tenía mucho de marketing. En fin, sí, yo creo que luego al verlo en titular, pues claro, Isidre ha dicho, oye, me pasa un poco.
Noticia, el futuro de Alonso en las 500 millas.
Sí, noticia COPE. Es muy, muy difícil a día de hoy que Fernando Alonso vaya a competir con McLaren en las 500 millas del año que viene. Y te digo, no es el McLaren de 2019, están asociados a un equipo bastante bueno americano, a Robert Smith Peterson, pero lo de este año dejó una herida importante en la confianza de Fernando. ¿Qué equipos están detrás? Bueno, pues el más importante, el que podría llevarse el gato al agua, sería Andretti, con motor Honda. Vamos a ver qué pasa, porque me dicen en el entorno de Fernando Alonso que no hay veto de Honda, que es algo que se ha comentado mucho en el pasado, que el supuesto veto de Honda era McLaren. En McLaren dice que era Fernando Alonso. Bueno, pues veremos qué pasa. Si al final compite con motor Honda y con Andretti, veremos ese proyecto, pero que todavía no se ha cerrado. Te digo porque hoy había alguna información, por ejemplo, de los compañeros de AS. Todavía no se ha cerrado el proyecto de Indianapolis, pero salvo que cambien muchas las cosas, lo más normal es que no lo haga con el nuevo proyecto que ha iniciado Zak Brown con McLaren.
Bottas y Hamilton, ¿protagonistas por qué?
Porque han estado recibimiento y fiesta triunfal con los 6 coches campeones del mundo. La primera escudería que ha ganado 6 títulos consecutivos en la historia del Mundial, que es Mercedes, han hecho una fiesta en Brackley. Y ha habido turno de preguntas. Y una de las preguntas que le han hecho a Valtteri Bottas ha sido, oye, has sumado 65 puntos más, pero sigues todavía detrás de Hamilton. Y él ha rememorado el principio de año. Si te acuerdas, ganó la carrera en Australia y dijo, al que le pueda interesar, que le den. Eso es lo que dijo. Bueno, pues ha hecho su versión nueva. Te he juntado las dos versiones, la antigua y la de hoy en Brackley.
Fuck you. Yeah, to whom it may concern, thank you.
Yeah. Una versión suave, ¿eh? Al que le pueda preocupar, gracias, en vez de que, pues eso, que le den en versión fina, que en realidad es otra cosa todavía peor. Venimos de una bronca gorda con Verstappen. Verstappen dijo en Estados Unidos, en Austin, le preguntaron por Ferrari. Es cierto, ha habido una directiva de la FIA que le ha cortado la potencia al motor Ferrari. Esa directiva de la FIA, bueno, pues se refiere al control del flujo de combustible en el motor. Y ¿Qué le preguntan a Verstappen, la tele holandesa, después de la carrera? ¿Por qué ha ido tan mal Ferrari? Dice, esto es lo que pasa cuando dejas de hacer trampas. Verstappen le ha atizado fuerte y se ha enfadado en Ferrari. Leclerc dice que no tiene ni idea, que habla sin saber y que no sabe lo que pasa en Ferrari. Y ha tenido que salir el padre de Max, Josh, que se ocupa, entre otras cosas, de los fichajes y de que Max Verstappen esté en un buen equipo y que no le caiga un veto de Ferrari como un piano, y ha dicho que no es la manera más inteligente de hablar. Que si no tienes pruebas no puedes decir que sean trampas. Y que él entienda a su hijo, pero que le ha faltado cautela. No te extrañe que en Brasil acaben pidiendo una rectificación al propio Max Verstappen.
¿Y Sainz prepara ya 2021?
Sainz prepara 2021 porque ha probado las ruedas de ese año. Van a ser ruedas de 18 pulgadas para que la gente lo entienda, como las ruedas que tienen los coches de calle habituales, como el que puede tener tu coche, por ejemplo. ¿Y eso qué hace? Que sean coches muy distintos, con unas suspensiones que se van a hacer mucho más duras. Y yo te puedo dar un ejemplo. Yo creo que hoy no le ha ido mal a él porque ya es un coche adaptado, con suspensiones más blandas. La primera vez que este tipo de neumático se probó, tuvieron que decirle al piloto que si quería conservar su dentadura, no pisara los bordillos. Ostras. Porque ahora mismo la suspensión con los neumáticos actuales, la llanta pequeñita, está en los propios neumáticos. Hay que readaptarlo todo para ese 2021.
Y para cerrar, ¿qué ultimátum tiene Jorge Lorenzo por parte de Carmelo Ezpeleta?
Pues es una entrevista a Motorsport preocupante. Carmelo Ezpeleta, el jefe de Dorna y el responsable máximo de MotoGP, le ha dicho que tiene que pensárselo y cambiar de actitud, que no puede un campeón como él estar de esa manera y ver qué es lo que quiere hacer en 2020. Es decir, que ya la presión para Jorge Lorenzo no viene solo de Honda, sino también de el Mundial de MotoGP, porque quieren que vuelva el campeón que, según Carmelo Ezpeleta, nunca se vio ir y que tiene poco que ver con ese que regresó hace unos años con la clavícula rota, sí, que le operaron y que al día siguiente estaba subido encima de la moto. Bueno, pues Ezpeleta quiere ver a aquel gladiador y no a esta versión temerosa y ocupando las últimas posiciones de Jorge Lorenzo.
Gracias, Carlos.
A ti.
Hasta luego. Cerramos el partidazo. La radio no para. Mañana más partidazo con Joseba Larrañaga. El fin de semana tiempo de juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño. Ojo, el domingo especial elecciones con Carlos Herrera y todo el equipo de los servicios informativos. El tertulión en principio a las 12:30. 12:30 del domingo. Y nada, la radio continúa ahora con la noche y con nuestra compañera, como dicen, la prima de Petón, Pérez Otín. Tremendo, ¿eh? Pérez Otín. Que no nos falte nunca la radio. Gracias, buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.